Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 15 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer el proyecto de ley que ha aprobado la Cámara de Representantes de Estados Unidos con respecto a las marcas confiscadas por el régimen cubano. Tendremos también informaciones ante la situación en la que se encuentran dos mujeres trans que fueron agredidas recientemente en la localidad de Cárdenas, en Matanzas. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que ampliaremos en otras informaciones. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Comenzamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, que prohíbe la validación y uso de marcas confiscadas por el régimen cubano. La normativa protegería los derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.
Presentado por el legislador republicano Darcel Issa y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, la iniciativa obtuvo el respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. El congresista Issa dijo que el régimen cubano tuvo el descaro de vender a Estados Unidos y al mundo productos que en realidad ya habían robado, como es el caso del ron Habana Club. Estados Unidos no debería premiar a quienes roban marcas o cualquier otra propiedad intelectual de sus legítimos propietarios para luego beneficiarse de las leyes estadounidenses, apuntó Issa.
Roxana Suárez, de 22 años, y Marcos Falero, de 17 años, dos mujeres trans que fueron agredidas recientemente en Cárdenas, Matanzas, se recuperan de sus lesiones, dijo a Radio Martí el activista Joelquis Torres, quien ha visitado a las víctimas.
Ambas personas, tanto la muchacha de Cárdenas como la de acá de Matanzas, ambas ya están en recuperación. Con vida, bien, gracias a ambos hospitales, tanto el pediatra como el Faustino Pérez, los tratamientos aplicados han dado muy buenos resultados y, por supuesto, las personas están ya fuera de peligro. El primer caso de Roxana, que es el caso de Cárdenas, aún no se conoce quién haya sido el agresor, a pesar de que, según le comunica la policía a la madre, ya tienen determinadas dos personas que están esperando a identificar. Mientras que, por el otro lado, la persona agredida, que es un caso que está hoy dudoso si ser un acto de transfobia o no, está ya que está alrededor de un robo, ya tienen apresado al agresor y con esto, por supuesto, la PNR estará realizando las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron los casos. Por aquí va el tema, lo principal, por supuesto, es que la vida de las personas está fuera de riesgo y que, ante todo, bueno, una de las cosas principales, el hecho de visibilizar cada una de las acciones que están sucediendo alrededor de la violencia con la ciudadanía trans o con la ciudadanía LGBT de manera general, es necesario, ya que esto implica que las acciones de prevención sean aún más fuertes.
Y a pocas horas de su publicación, más de 200 personas han firmado la declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos sobre la designación de un nuevo presidente del ICAI. Yolanda Huerga buscó reacciones.
La declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos condena la designación del periodista oficialista Alexis Triana a la cabeza del ICAIC, institución que califica como centro de ese sistema controlado desde hace décadas, que ha sido prácticamente destruido por esos mismos dirigentes que ponen y quitan presidentes sin asumir que ellos no son el verdadero problema. El profesor y crítico de cine cubano asentado en Barcelona, Dean Luis Reyes, indicó al respecto.
La designación es muy negativa, no por el individuo en sí, no por el funcionario designado, sino por el mensaje que envía. O sea, aquí hay un gesto del Ministerio de Cultura que implica en buena medida cerrar cualquier capacidad de diálogo, cerrar cualquier posibilidad de reconocimiento de la Asamblea de Cineastas.
Desde su resurgimiento a mediados de este año, la Asamblea de Cineastas de Cuba, cuyas demandas datan 2016, con el conocido como G20, Grupo de los 20, ha insistido en la defensa del derecho de los creadores cubanos a hacer un cine sin prohibiciones y a ser respetados.
Ninguno de esos momentos ha hecho lo que cualquiera esperaría de un contexto como el actual, que es hablar con los cineastas, sentarse a conversar con la gente que hace cine, que no son precisamente los funcionarios. En buena medida también es un mensaje que responde a las demandas de los cineastas, al gesto democrático que fue la constitución de la Asamblea de cineastas y a las demandas que han hecho ellos, que son demandas que además están reflejadas en documentos que han sido enviados a la oficina de Miguel Díaz-Canel.
Martín Noticias intentó comunicarse infructuosamente con Triana por vía telefónica para un comentario sobre el tema. Por su parte, el director de cine cubano exiliado en Estados Unidos, Fausto Canel, no cree que ninguna demanda sobre libertad de expresión o artística sea aceptada por el gobierno de la isla.
El mediocre que va a intentar ponerle cara a todo eso, pero es que ya no hay nada que hacer. Ese es un edificio que se está cayendo, es un régimen que se está aguantando solo por cuatro palitos que no hay más que soplar. Yo lo único que le aconsejo a los cineastas cubanos es que se reúnan, apunten y soplen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más de 18.000 cubanos llegaron a Estados Unidos por diferentes puntos fronterizos en octubre pasado, informó el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se trata de la cifra más de los últimos 10 meses, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de Washington para detener el flujo de migrantes irregulares. Según los datos oficiales, 18.083 cubanos ingresaron a Estados Unidos el mes pasado. De ellos, 12.495 por la frontera con México, 28 desde Canadá y unos 6.000 por vía marítima, la mayoría por puntos del sector de Miami.
Las autoridades insisten en que la única vía legal para entrar a Estados Unidos por las fronteras terrestres es solicitando una cinta a través de la aplicación móvil CBP One. Las cifras oficiales indican que por el programa de parol humanitario han sido procesados desde enero 57.243 cubanos, de los cuales 55.568 han ingresado en Estados Unidos. Cuba atraviesa una grave crisis económica que ha desatado un éxodo en medio de apagones, escasez de productos básicos, inflación, colapso del sistema sanitario y aumento de la represión, entre otros factores. 12:38, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, está Cuba en la ONU, el tema, el refrito del embargo que sirve como justificación a las autoridades cubanas para encubrir todo el desastre nacional que ha ocurrido en Cuba. Va a ser tema central en el espacio y vamos a tener economistas y expertos valorando cuál es el verdadero embargo y por qué. No hay leche en Cuba, los niños no tienen leche, ¿por qué no hay transporte? ¿Por qué no hay combustible?
Medicina.
Y no es el diferendo bilateral con los Estados Unidos, ¿por qué no hay medicina? Vamos a estar hablando de esto también, vamos a tener actualización de la situación de varios presos políticos en distintos penales y hoy vamos a concluir en el espacio de la serie que estamos llevando sobre la destrucción, un tema importantísimo, de la industria azucarera cubana. ¿Por qué se ha llegado a la situación actual? El pronóstico para esta actual zafra, que debió haber comenzado ya en noviembre y que está postergada hasta diciembre porque tampoco ha crecido la caña, 500.000 de toneladas de arrobas de azúcar, un país que producía entre 7 y 8 millones de toneladas anualmente. Y esto no es culpa del embargo ni del diferendo con los Estados Unidos. Vamos a hablar de estos temas hoy en Cuba al Día.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde. Usted no se lo pierda. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Una multitudinaria manifestación tuvo lugar el martes en la capital de Estados Unidos. Los participantes pidieron el fin del antisemitismo y la liberación de las personas que el grupo Hamas tomó como rehenes durante su ataque a Israel el pasado 7 de octubre. Más detalles a continuación con la agencia AFP.
Decenas de miles de personas se congregaron el martes en Washington para apoyar a Israel tras semanas de manifestaciones mayoritariamente pro-palestinas en Estados Unidos, profundamente dividido. La marcha por Israel denunció el antisemitismo y pidió la liberación de los 240 rehenes en poder de Hamas, según la Federación Judía del Gran Washington, uno de los organizadores. Tras el ataque a Israel de Hamas el 7 de octubre, el conflicto en la Franja de Gaza escaló porque combatientes cruzaron hacia territorio israelí, matando a unas 1.200 personas. Desde entonces, el ejército de Israel ha bombardeado intensamente Gaza y ha lanzado una operación terrestre que ha saldado con la muerte de más de 11.200 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, gobernada por Hamas. El presidente israelí Isaac Herzog, a través de un mensaje en video, dijo a la multitud que se manifiesta por el derecho de todo judío a vivir con orgullo y en seguridad en Israel, en Estados Unidos y en el mundo.
The hatred, the lies.
El odio, las mentiras, la brutalidad y el vergonzoso estallido del antiguo antisemitismo son una vergüenza para todos los pueblos y naciones civilizados. Y el líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Chuck Schumer, recordó los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, también tomó la palabra. Los terroristas de Hamas perpetraron el ataque más sangriento contra vidas judías desde el Holocausto. Y hay cientos de rehenes, muchos de ellos estadounidenses, todavía atrapados dentro de Gaza. Israel cesará su contraofensiva cuando Hamas deje de ser una amenaza para el Estado judío. Antes de esta manifestación, ha habido múltiples protestas en todo el país en las que se ha pedido un alto al fuego y se critica al ejército israelí.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes una resolución presupuestaria para evitar el cierre del gobierno. Héctor Contreras informa.
El republicano Mike Johnson anotó su primer gran logro como presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al evitar un cierre parcial del gobierno, impulsando una medida con la que se extiende el financiamiento para algunas agencias gubernamentales hasta mediados de enero y otras hasta principios de febrero. Con una votación de 336 a favor y 95 en contra, el Pleno de la Cámara aprobó el plan presupuestario de dos partes presentado por el actual presidente de la Cámara Baja. La propuesta del presidente Johnson provocó la ira de una facción de la derecha de sus colegas republicanos, ya que su plan presupuestario no incluye los recortes de gastos o los cambios de políticas que ellos buscaban. Previamente, varios de los archiconservadores dejaron en claro que votarían en contra de la iniciativa, lo que obligó a buscar votos demócratas de la oposición para asegurar su aprobación, y fue justamente ese atípico escenario el que terminó salvando la propuesta, ya que obtuvo 209 votos demócratas y solo 127 republicanos. Johnson destacó el logro obtenido y aseguró que las fechas escalonadas de vencimientos de fondos a principios de 2024 tiene como objetivo evitar una tradición de Washington, la aprobación de una medida de gasto masivo justo antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, proyectos de ley de asignación que son tan largos que pocos legisladores han tenido tiempo de leer y digerirlos, mientras el Congreso se apresura a levantar la sesión de su receso de fin de año. La iniciativa aprobada mantiene el gasto al nivel del año fiscal que finalizó el 30 de septiembre. Johnson también rechazó los intentos de incluir cuestiones culturales diversas favorecidas por algunos conservadores de extrema derecha, pero tampoco incluyó miles de millones de dólares en una nueva asistencia financiera a Ucrania e Israel, temas que serán debatidos por separado en las próximas semanas. A pesar de que el paquete presupuestario aprobado no difiere mucho del que en su momento autorizó el expresidente de la Cámara Kevin McCarthy, no hay señales de que Johnson enfrente un destino similar. Algunos especialistas anticipan que el Senado también aprobará la propuesta en tiempo récord para luego ser enviada al presidente Joe Biden para su firma antes del viernes 17 de noviembre, día en que vence el plazo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Amnistía Internacional denunció el martes que el preso político venezolano Guillermo Sárraga cumplió 3 años de injusta detención y su vida está en riesgo. En un mensaje enviado a la ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Celsa Bautista Ontiveros, Amnistía dijo que Sárraga no debería estar preso y que la mencionada funcionaria debe asegurar que reciba atención médica inmediata. Guillermo Sárraga, ingeniero y ex sindicalista del sector del petróleo, fue detenido en noviembre de 2020 y juzgado por delitos de los que no había ninguna prueba, así lo afirmó Amnistía Internacional.
El incremento de los incendios forestales en Bolivia motiva un plan urgente del gobierno ante el pedido de ayuda de comunidades indígenas, mientras la ciudadanía se moviliza en todo el país. Fabiola Chambi reporta desde esa nación andina.
Comunidades indígenas han reportado en los últimos días la propagación de incendios forestales que avanzó peligrosamente hasta sus viviendas, en algunos casos perdiendo todo y obligándolos a evacuar, mientras el fuego continúa arrasando con la flora y la fauna en la zona. Hay emergencia en varias regiones del país, sobre todo en Santa Cruz y en las comunidades más afectadas como Rurrenabaque en el departamento de Beni y San Buenaventura en La Paz, desde donde Gonzalo Oliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas, relató a La Voz de América las condiciones difíciles que están atravesando.
Están apareciendo nuevos focos de calor, nos ha reportado las comunidades de necesidades en cuanto a alimentación para hacer las ollas comunes. Todavía no es suficiente la ayuda que ya ha mandado el gobierno, no requerimos mayor ayuda por el tema de la magnitud de este incendio, en algunos casos poniendo en riesgo ya las áreas urbanas de nuestras comunidades.
El lunes, el departamento de Beni se declaró en desastre ante la falta de recursos y coordinación con el gobierno central para afrontar la crisis, según declararon sus autoridades. Y a esto se sumaron activistas y organizaciones medioambientalistas que criticaron lo que consideran una tardía reacción del presidente Luis Arce. Como respuesta, el mandatario instruyó la conformación de un comando de incidencias para asistir a las poblaciones más afectadas, como informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, luego de un sobrevuelo.
Se ha hecho todo un trabajo logístico de abastecimiento de alimentos, herramientas, equipos de protección personal, combustible para nuestras aeronaves, de manera que nuestro trabajo a partir de ahora es de forma sostenible.
Por otro lado, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, insiste en la responsabilidad que tienen las dos principales autoridades del país para declarar desastre nacional.
Yo confío en que el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca no van a cometer el terrible error que cometió Evo Morales. La sensación llama a estas personas a pedir ayuda internacional.
En esta semana, movilizaciones ciudadanas tomaron las calles del país para pedir acciones urgentes en defensa del medio ambiente, en rechazo a la minería ilegal y las leyes denominadas incendiarias, que aseguran son permisivas para actividades de quema que están propagando los incendios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y mientras ha aumentado el número de víctimas de minas terrestres antipersona, así lo informa Radio 1.
El uso de minas terrestres antipersona provocó un aumento de las víctimas el año pasado. El informe Monitoreo de Minas Terrestres 2023 muestra que 4.710 personas resultaron heridas o muertas por minas terrestres y restos explosivos de guerra en 49 países y otras dos zonas en 2022. Los efectos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerras siguen perjudicando sobre todo a civiles y en particular a los niños. Y se dio el caso de que los niños representaron básicamente la mitad de las víctimas civiles y los civiles fueron la gran mayoría de las víctimas en 2022, dijo Lauren Bersey de la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, que ha elaborado este informe. El mayor número, 834, se registró en Siria, seguido de Ucrania, donde 608 personas murieron o resultaron heridas. El conflicto de Ucrania ha multiplicado por 10 el número de víctimas civiles causadas por estas armas letales en comparación con 2021. Yemen y Myanmar registraron más de 500 víctimas el año pasado. La organización detrás del informe pide que todos los estados se adhieran al Tratado de Prohibición de Minas adoptado en 1997 y que lo respeten plenamente.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, presentó un plan para abrir más pasos fronterizos en la Franja de Gaza y permitir la entrega de ayuda humanitaria a la población.
Roma, la isla italiana de Lampedusa, ha registrado la llegada de más de 1.200 migrantes y refugiados por mar en poco más de 24 horas, según las autoridades locales.
Addis Abeba, el primer ministro de Etiopía, había Hamed hizo un llamamiento a diferentes sectores armados en el país para alcanzar la paz que considera clave para lograr una nación próspera.
Dhaka, las autoridades electorales de Bangladesh anunciaron la convocatoria de elecciones generales para el 7 de enero de 2024 en medio de protestas de los principales partidos de la oposición.
Moscú, el ex detective ruso condenado por el asesinato en el año 2006 de la periodista de investigación Anna Politkovskaya, fue indultado tras luchar en Ucrania entre los miles de presos enviados a la guerra a cambio de un perdón.
Washington, los gobiernos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han prometido una respuesta unida ante los crecientes lazos militares entre Corea del Norte y Rusia.
El Pepe.
12:50, estamos en tiempo de conocer ya las noticias de los deportes, porque tienes mucho que contar.
No, muchísimo. Es más, nosotros estábamos hablando el lunes de que Skip Schumacher, el piloto de los Marlins, tenía leves posibilidades de ser nombrado manager del año. Y mira, despertamos con la noticia. Lo anunció anoche el béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins clasificaron a los playoffs con el wild card de la Liga Nacional, 84 victorias, 78 derrotas, en el último fin de semana de la temporada regular, con 15 victorias más este año que la temporada anterior, gracias a Skip Schumacher. Aunque los Marlins fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia, recuerden que la votación se entrega antes de los playoffs. Y por eso Skip Schumacher, manager del año en la Liga Nacional. En la Liga Americana, para sorpresa de nadie, el manager de los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, este fue el equipo que tuvo el mejor récord de toda la liga, 101 victorias, 61 derrotas. Fueron eliminados por los Texas Rangers en la segunda ronda de los playoffs, pero una vez más la votación fue antes de la postemporada. Los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas están reuniendo en este momento en Arlington, Texas, la ciudad ganadora de la Serie Mundial, y uno de los temas que quieren abordar es la posibilidad de cambiar el formato de la postemporada, porque muchos dueños no están de acuerdo con esos 5 o 6 días libres, lo mismo que yo he estado diciendo del año antepasado. Ahora parece que se les encendió el bombillo y han dicho, chico, esto nos está sacando fuera de nuestro ritmo. Hemos jugado casi todos los días por 6 meses y ahora tenemos una semana de vacaciones y viene el otro equipo y nos gana y nos elimina de los playoffs. Pero dice el comisionado de la MLB, Robert Manfred, que eso no va, que es apenas el segundo año, que él necesita más tiempo para estudiar, para poder cambiar el sistema de postemporada. Muy bien, el Miami Heat anoche venció a los Hornets 111-105. Jimmy Butler y su nuevo estilo de pelo con 32 puntos. ¿Lo han visto últimamente?
No.
Parece a Prince.
Sí,
que en paz descanse. El mismo estilo de pelo. Los Hawks vencieron a los Pistones del Detroit. Murray con 32 puntos y 10 asistencias. Joel Embiid metió 39 con 12 rebotes, pero, y esto le va a gustar mucho a Juanito Pendaz, pero los 76ers perdieron contra los Pacers de Indiana, y esto significa que los 76ers y los Celtas, ambos con promedio de 8-2, y da la casualidad que juegan esta noche para ver quién va a amanecer en el primer lugar mañana de la Confederación Atlántica. Muy bien, los Mavericks perdieron contra los Pelícanos por paliza. Otro resultado, los campeones mundiales Nuggets de Denver, ahora 9-2, por 3 punticos, vencieron a los Clippers gracias a Nikola Jokic, que se perdió el triple doble por solamente una asistencia. 32 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias. Al paso que va este caballero, ya nadie va a saber quién es LeBron James ni Michael Jordan dentro de 15 años en la NBA, si mantiene este ritmo. Muy bien. Los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Guerreros de Golden State. No jugó Stephen Curry y por eso perdieron los Guerreros. Pero es que además hubo un pleito y 3 basquetbolistas resultaron expulsados del partido por pelear. Esto parecía lucha libre en el terreno, en el tabloncillo.
Sí.
Así que LeBron James anoche o esta madrugada, jugó 23 minutos y metió 16 puntos. Solo 6 de 11 tiros de tiros del tabloncillo. Y los Lakers no lo necesitaron en lo más mínimo, por segundo día consecutivo, para derrotar a los Grizzlies. Claro, los Grizzlies, el peor equipo de la liga. Imagínate tú, 134-107. Ni siquiera Anthony Davis tuvo que hacer mucho. 19 puntos y 11 rebotes. Eso lo hace Juan Pendaz cualquier día de verano. Y aún así, sí, los Lakers aprovecharon esto para ganar por paliza. Así que ya van dos partidos que LeBron James o no juega o juega mal y aún los Lakers ganan. Imagínate tú. Y cuando anota 40 puntos, pierden. Entonces, ¿quién entiende la NBA hoy en día? Muy bien.
Es difícil.
Esta noche los Celtics de Boston y los 76ers de Filadelfia, ambos con 8-2, se enfrentan en el, para mí, el partido más interesante de la jornada, comenzando a las 7:30. Los Bucks de Milwaukee contra los Raptors y los Reyes contra los Lakers. Y Leo Messi va a estar en la alineación mañana por la noche cuando Argentina se enfrente a Uruguay. Entre esos dos países hay 5 campeonatos mundiales de la FIFA, ¿ok? Bueno, Uruguay dice que son 4. En realidad pudieran ser 7. Lo que pasa es que los primeros 2 mundiales que ganó Uruguay los ganó en las Olimpiadas, que era cuando se jugaba el mundial, pero eran de la FIFA. Así que en realidad Uruguay tiene 4 campeonatos mundiales y Argentina tiene 3. 7 mundiales entre los dos países, y la próxima semana le toca a Brasil en el Maracaná. También Leo Messi va a estar en uniforme, listo para jugar, y Argentina está enfrentándose a sus 2 rivales más feroces y antiguos en cuestión de 5 días contra los 2. Y tiene que sacar puntos, aunque ahora la clasificación de la Conmebol hacia el Mundial de Fútbol es bastante relajada, porque de los 10 países, 7 clasifican.
Claro, así que tiene que ser muy malo para que no clasifique.
Muy malo. ¿Sabe quién está de último? Bolivia. Así que muy bien. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Seguimos con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Estrenos por streaming en noviembre. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Nuevas películas llegan a Hulu y Netflix. Awkwafina interpreta a una mujer obsesionada con los programas de juegos en la comedia Quiz Lady junto a Sandra Oh y Will Ferrell, donde la protagonista participa en el programa Can't Stop the Quiz. Annette Bening retrata a Diana Nayad, una heroína de la vida real que nadó de Cuba a Cayo Hueso en 2013. En la película Nayad, Jodie Foster interpreta a Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de la nadadora. Así que Quiz Lady en Hulu y Nayad en Netflix. Ya salió la autobiografía del actor Henry Winkler, estrella principal de la serie televisiva Happy Day, titulada Being Henry, The Fonz and Beyond. El libro cuenta la historia de una figura de Hollywood que se convirtió en un ícono de la pantalla de TV y posteriormente en defensor de las personas con dislexia. La popularidad del Fonzie prácticamente eclipsó a los demás personajes del programa, en el que actuaron un muy joven Ron Howard, director de las películas del Código Da Vinci, también Tom Bosley, Marion Ross, Pat Morita y Scott Baio. En la revista People, las estrellas de Friends expresaron su pesar por el fallecimiento de Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer dijeron: éramos más que compañeros de reparto, somos una familia. Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles a los 54 años. Otros que han expresado su pesar por la muerte de Matthew Perry incluyen a Salma Hayek, su coprotagonista de la película romántica de 1997, Fools Rush In.
Con 58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Cuba recibe críticas de países democráticos y aplausos de regímenes represivos durante el examen periódico universal en la ONU.
3 presos del 11J anuncian huelga de hambre en la cárcel de Villa Clara.
Condenados por derrumbe mortal de un balcón en La Habana insisten en su inocencia tras fallos del Tribunal Supremo.
Estados Unidos y Cuba discutieron una vez más la implementación de acuerdos migratorios.
En Venezuela, el régimen de Maduro descarta observación electoral de la Unión Europea mientras haya sanciones.
Israel allana hospital de Gaza en busca de militantes de Hamas mientras colapsa la estructura sanitaria del enclave.
Como siempre, le invitamos a que usted mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Recuerde nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde para que esté bien informado de noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos retiramos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.